Oscar Viz, buenas noches.
Buenas noches, pues mira, estaba pensando en comprar un Home Plus de esos para el infierno. Porque bueno, les mandamos a dos colegas allí, pero tampoco hay que ser cruel. Que tengan un ambiente puro y respirable, hombre, a pesar de estar en el infierno.
Lo que pasa es que ojalá el infierno fuera solo de 150 metros cuadrados. Ahí vas a necesitar...
unos cuantos.
Claro, varios Home Plus Nature, ¿eh?
Será por dinero, que soy de Bilbao.
Ah, bueno, vale. No, no. Y además, como eres el amo del cotarro, pues tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Me dan crédito rápidamente.
Lama, Trueba, Edu García, Segurola...
Sí, está, oye, está mucho, muy variado.
Edu García está entrando mucho últimamente, ¿eh?
Sí, es que hoy, el otro día dijo algo que a mí me pareció raro de parte de un periodista y un mensaje un tanto peligroso, pero bueno, luego lo escuchamos.
Ahora lo escuchamos. Miguel Rico, David Sánchez Varias, Iñaki Cano,
sí, sí.
Gonzalo Palafox, no sé quién es este señor.
Un periodista de Onda Cero.
Y Antonio Romero. Bueno, pues venga, vamos con ello, vale.
Vamos allá.
Ahí estamos. Romero, Pulido...
Sí, es la subsección de todos los jueves de la no renovación de Ramos.
Vale. Nos hemos comido la careta. Bueno, da igual, da lo mismo.
Vamos directamente al infierno.
Vale, doctor Javier Cantón y Juanma Castaño.
Exacto.
Venga, pues muy bien, adelante. Pues mira, faroles, hala.
¿Tú te acuerdas de aquellos tiempos maravillosos en los que no valía solo con ganar? En los que también había que hacerlo bonito, el juego bonito que le llamaban.
Esto es reciente, eso es un tiempo reciente, sí.
Claro, está bien, era un bonito según el criterio de los que decían, por ejemplo, que el Madrid de Mourinho era un equipo defensivo, a pesar de que metió 100 y pico goles,
sí.
De que practicaba poco menos que el antifútbol.
Sí.
Bueno, pues parece que ahora aquellos líricos que tanto criticaban a ese Real Madrid...
No puede ser.
Ahora han hecho como Groucho Marx. ¿Cómo? Es decir, estos eran sus principios...
¿Cómo?
Y como ahora ya no me sirven, pues tengo otros. No, por ejemplo, uno que ha sido tremendamente crítico con José Mourinho, como Manolo Lama.
No me lo creo.
Le pregunta, hacía una pregunta el otro día a Juanma Castaño en el partidazo, perdón, en tiempo de juego, y escucha lo que respondía.
A ver. ¿Ha dado hoy el Atleti la imagen que debe dar un líder?
Ha dado la imagen de un equipo que quiere ser campeón, que es ganar.
Uh-huh. Ganar, punto. Uh-huh. Ganar, punto final, no hay más.
Hombre, yo, sabes que siempre mi labor aquí es un poco hacer de abogado defensor, ¿vale? Digo yo que a lo mejor lo que pasa es que en el fondo Lama lo que está haciendo es exigirle más al Real Madrid que al Atlético de Madrid.
No, es que al Atlético de Madrid no le exigen nada, ni a él ni a,
claro,
o sea, ni a, él, a, ni
mejor,
a Simeone.
A lo mejor él está diciendo, claro, es que este es el mejor club deportivo de la historia,
sí.
Es el 13 veces campeón de Europa. Es el 35 veces campeón de liga. Bueno,
sí,
a este hay que exigirle más que a los demás.
Pero según eso, a Madrid nunca podría llegar al nivel de exigencia de su palmarés. Bueno, de hecho, ya. El otro día empató con la Real Sociedad,
sí.
Y recibió muchos más palos que el Atleti después de perder con el Chelsea, claro. Con aquel 1-6-4.
Claro.
Pero bueno, otro que también es de los líricos, pero líricos de verdad.
Bueno, pues Trueba me han dicho que el otro día hizo, y se lo quiero agradecer, un artículo laudatorio de Cowboys de Medianoche. Creo que es un seguidor acérrimo del programa de Luis Herrero, ¿eh? Que
bueno,
le gusta mucho, como no puede ser de otro modo, porque sinceramente es la tertulia de cine más divertida que hay en este país. Pero bueno, a veces es verdad que en el mundo del fútbol es un poco, nosotros en broma le llamamos Sor Trueba.
Sí, es que aquí además es que mezcla algo que yo no sé qué tiene que ver, que son los valores morales. No sé qué tiene que ver la moralidad con esto del fútbol, pero bueno, escucha lo que decía en el transistor el otro día.
A ver.
Después de 160 años, todavía no nos ponemos de acuerdo sobre qué es jugar bien al fútbol. El debate es recurrente y pone sobre la mesa dos conceptos que no debieran ser contradictorios, pero que a veces lo son: la efectividad y el lucimiento. En el fondo de la cuestión se divisa un problema que no es deportivo, sino moral. Nos han enseñado que hacer bien las cosas es sinónimo de éxito, y trasladado al fútbol, pensamos que jugar bonito es hacer bien las cosas.
Tiene un cacao.
Aquí ya metemos tema moral, pero claro, hay una cuestión que es que, por ejemplo, Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid,
sí,
está completamente exento y liberado de toda esa problemática moral. Escucha.
Es evidente que Simeone tiene una idea distinta. Su objetivo no es que el Atleti se gane el cielo, es que gane la Liga. A partir de aquí el Cholo entrena liberado de los principios morales que torturan a otros.
Entonces, bueno, pues es un caso especial.
Es un verso libre, ¿no?
Claro, es un caso especial.
Esta,
y no
norma,
solo
esta norma es para todos menos para Simeone.
Y no solo eso, claro. Porque claro, lo de jugar bien era jugar bonito, Bueno, menos en el caso, otra vez, de Simeone y el Atleti.
Después de tantos años de inestabilidad, la paz romana que ha traído Simeone vale más que cualquier consideración estética. Valga como ejemplo el triunfo contra el Villarreal.
Es decir, ahora ya no hablamos de estética, no hablamos de bonito, hablamos de ganar. Lo que hacía el Madrid, que es su filosofía desde hace ciento y pico años, que es ganar. ¿Cómo? Ah, pues mira, jugando así, jugando así, pero ganar. Eso que tanto se criticó, ahora resulta que lo de ganar es lo que se lleva.
Estoy anticipándome un poco al guión, ¿verdad? Estoy yendo por delante, ¿eh? Y estoy viendo el corte de Edu García, que me has puesto en el guión algo que yo espero que no se refiera a lo que creo que se refiere.
Exactamente.
¿Se refiere a lo que yo creo que se refiere?
Me temo que sí, porque esto viene a cuenta de la detención de Bartomeu el otro día, que ha traído consigo muchísimas reacciones. Por ejemplo, esta de Edu García, que a mí, te lo he dicho antes, me parece un mensaje contradictorio para un periodista y bastante peligroso. Escucha.
Lo de ayer es grave a nivel estético. Es la pena del telediario la que hace pupita. Luego las investigaciones y las posibles consecuencias acabarán o no en sentencia condenatoria. Pero lo de entrar, registrar, llevarse papeles, desfilar en comisaría es algo que lastra y en lo que seguro no cayeron los culés que presentaron denuncia. No se piensa en eso, en que si arrastro a los que gestionan mi club, pues es muy difícil que no haya salpicaduras en el escudo.
A mí me recordó aquel socio que denunció lo de Neymar, sí, que y le cayeron palos de todos los colores, de todos los ámbitos, y por todo el mundo le dieron palos si no hubiese un mañana.
Vamos a ver, hay partes de lo que dice Edu que tiene razón. La famosa pena del telediario, pues a lo mejor luego resulta que después de todo esto, como pasó en el caso de Sandro Rosell, resulta que es exonerado y no hay culpa, ¿verdad? Pero, hombre, si sigues el argumento final de Edu García...
No hay que denunciar para que quede mal el club.
No, Richard Nixon habría agotado su mandato. No, eso no. La obligación del periodista es contar la verdad, descubrir la verdad y contarla. La obligación de un socio que piense que en su club se están haciendo las cosas mal es denunciarlo, no... consentir o mirar hacia otro lado para que las cosas se sigan haciendo mal. No entiendo muy bien.
De hecho, lo de Neymar acabó en una condena del club.
¿Del club? Sí,
del club. Fue un pacto para que no fueran condenados Rosell y Bartomeu.
Sí, fue un pacto.
Dijeron que condenen al club y nosotros vamos de Rosita.
Fue un pacto de Rosell y de Bartomeu para que no condenaran a Rosell y a Bartomeu.
Y condenaran al Barça. Entonces, ¿qué había que haber hecho? No haber denunciado la trapacería aquella para no manchar el club. A mí yo digo que me parece un mensaje tremendamente peligroso. La misma mañana de la detención de Bartomeu, casualidades de la vida, también se habló del Real Madrid. Bueno, que se empezaron a sacar artículos del pasado y del presente, actualizándolos al día de hoy, que si la recalificación de la ciudad deportiva, que si un Madrid Gate, que si Providence, que si las Islas Caimán. Mira, por ejemplo, esto en RACU decía Santiago Segurola.
En cuanto a las informaciones que habéis dado del Real Madrid, sí creo que hay una cierta, vamos a utilizar el eufemismo, atonía informativa cuando hay problemas o escándalos o algo parecido a escándalos en el Real Madrid.
Bueno, atonía informativa con el Real Madrid. Yo no sé en qué mundo vive Santiago Segurola. La otra cuestión es, oye, ¿hay escándalos que denunciar en el Real Madrid?
No, él lo que dice es que él, por lo que trato de entenderle, que a veces aseguro que es difícil entenderle, que él ve menos sangre periodística a la hora de denunciar al Real Madrid que a la hora de hacerlo con el Fútbol Club Barcelona. Bueno, hazlo tú.
¿En qué mundo vive? No, bueno, él, mira, denunció un caso en 2017, lo que él denominaba Madrid Gate.
No, pero es que, Richard, a propósito de todas esas informaciones, a mí me han dicho, ¿y esto por qué no lo cuentas? Porque no creo en ello. Yo es que creo que todas esas informaciones que han salido son mentira. Por eso
O son verdad, pero no son nada.
Claro, o no se está cometiendo ilegalidades.
Claro.
Entonces, como hay informaciones de algunos periódicos que son en los que no creo, y hay otras informaciones en las que no se dice nada que sea ilegal, pues por eso no lo cuento.
Mira, por ejemplo, el Madrid Gate de que hablaba Segurola el otro día en RACU.
Hay que recordar que de la misma manera que hay un Barça Gate, hubo un Madrid Gate del que nadie ha hablado. Yo recuerdo que el Real Madrid en 2017 se supo que había contratado a una web falsa, Bernabéu Digital, que se creó exclusivamente por el club, para el club, también con esa intención de controlar cómo estaba el panorama madre informativo mía, con respecto al Real Madrid, pero finalmente mía, fue un elemento de ataque del propio club contra alguna gente del club, algún entrenador que no le gustaba, alguno que no ponía bail, entonces no sé qué, no sé cuánto.
¿Qué cosas más raras dice?
Alguno, pero además, seguro la ha descubierto lo que es manejar tu propia imagen a través de una empresa externa. Porque además dice, una web falsa que se creó para... Oye, si se creó, existía, luego no era falsa.
Pero Bernabéu Digital no sigue publicando todavía.
No, era otro, se llamaba otro, parecido...
Otro.
Eran dos que se llamaban muy parecido, luego estaba el de Jorge Calabres, que se ha incorporado al Español, y esto era otra muy distinta,
pero
aquello era nada. Allí no se desvió dinero del Real Madrid para esto, como han hecho en el Barça, trocearon las facturas para no pasar por el control económico.
Le llaman de Raku no a Segurola porque saben que es un buen soldado, él pues dice lo que conviene que se diga, para tratar de despistar, que
y luego
es
ya,
lo que no debemos hacer.
Lo de Miguel Rico, bueno, esto está en catalán, pero se entiende perfectamente, escucha.
Miguel Rico es un tío muy sensato, ¿eh?
Sí, pero escucha.
A ver.
El Madrid té la corona a sobre l'escut, i amb això no vull dir res
més. El Madrid tiene la corona sobre el escudo, y de eso yo no voy a decir más. ¿Qué quiere decir? ¿Que la corona está protegiendo al Madrid porque el escudo del Madrid tiene una corona en la parte de arriba?
Bueno, es que, en fin...
¿Estamos todos locos?
Mira, yo no... Estas cosas que me pones no son las peores que estoy escuchando estos días en España, o estos meses, ¿eh? Pero realmente... ¿quién decía aquello de la mejor era del periodismo deportivo?
Jesús Gallego decía que el periodismo deportivo español es el mejor periodismo deportivo que se hace en el mundo.
Madre mía.
Bueno, sobre este mismo tema, escuchemos una conversación... entre David Sánchez e Iñaki Cano.
A ver.
Parece normal a vosotros que no pasen otros clubs.
No, al revés, sí, al
claro,
revés.
¿Cómo que no?
No, perdona.
No hay nada que denunciar.
Perdona, David,
claro,
si hubiera...
No. Solo
si
el
hubiera,
Barcelona hace las cosas mal.
Me parece que si hubiera algo en otros clubes, que yo no lo dudo que lo haya, me parece muy grave que no exista un socio, un accionista, una secretaria que lo denuncie.
Esto es fantástico. Esto es la idea contraria de la de Edu García, pero dice, si hubiera algo, si hubiera, que yo no dudo que lo haya, oye, si lo hubiera y que lo hay, no son compatibles en la misma frase.
Además,
me parece muy mal que algo que se supone que puede haber, pero que yo no sé,
no, sobre todo,
se denuncie.
Sobre todo porque yo creo que todo esto es tendente a contribuir a la idea de la confusión. En vez de aclarar
que todos
las cosas,
son iguales.
Efectivamente. Pero,
pero
a ti y a mí y a muchos no nos ha sorprendido que esto suceda después de todos los escándalos que están pasando con el Barça, ¿no? Es decir, yo creo que sabíamos que el Madrid iba a salir.
Hombre, es que fue el lunes. Fue exactamente el lunes que se supo lo de Bartomeu. El mismo lunes empezaron a salir en tropel artículos y artículos y más artículos por todas partes.
Por eso.
Digo, hombre...
Sí.
Yo no creo en las casualidades, más bien en las causalidades.
Sí.
También ha habido mucho revuelo con las palabras de Velasco Carballo el otro día en su comparecencia en los medios. Y a mí, al margen de lo que dijera Velasco Carballo, que yo creo que se equivocó al explicar las cosas y las dejó a medias y por eso ha habido tanta confusión,
sí,
me interesa otro tema. Y para comenzar a explicarlo, quiero que escuches lo que decía David Sánchez.
Ha tenido la oportunidad mil veces de poner una imagen de Casemiro para explicar por qué es o no es penalti, alguna imagen de Luis Suárez cuando estaba en el Barça de por qué no le expulsan o por qué si le expulsan, y justo pilla la de Lemar del Atlético de Madrid para romper esa norma. Pues yo entiendo que la gente del Atleti diga, oye, jamás lo haces ni con el Barça, ni con el Madrid, ni con el Sevilla, ni con el Hércules, ni con el Cádiz, y lo haces con el Atlético de Madrid.
Bien, aquí se da la idea de que el otro día en la comparecencia que tuvo Velasco Carballo dijo, mira, voy a poner un ejemplo de una jugada, os la voy a contar para que sepáis.
Llegaremos al final.
Pero es la idea que se da, es que coge este ejemplo, es que pilla este ejemplo. ¿Y por qué lo hace, según David Sánchez, Velasco Carballo? Pues por esto.
Velasco sabe que si pisa el charco del Barça al Madrid, el aparato mediático salta a la yugular, y a lo mejor entendió que si lo hacía o cogía el ejemplo del Atleti, pues no iba a haber tanto ruido.
Va, de nuevo, si cogía el ejemplo del Atleti y tal. Y aquí viene Iñaki Cano, que es el hombre que tiene las fuentes más extrañas del mundo y que lo de contrastar no debe figurar en su vocabulario.
Vale, no.
Escucha, no, es que lo que viene ahora para mí es tremendo, escucha.
Sin saberlo, David, sin saberlo, tus sospechas me hacen creer que ha sido así.
O sea,
sin saberlo, ¿el qué?
Sin saber que Blasco Carballo ha hecho eso por los motivos que tú das, como tú sospechas que es por ese motivo, yo pienso que es verdad.
Bueno, lo que pasa es que me imagino que vas a poner el corte de Blasco Carballo, ¿o no?
No lo voy a poner.
No, vale, entonces déjame que diga lo que quería decir, porque si no se me va a olvidar. No, es que yo entiendo lo que dice David. Yo entiendo, en esa parte es en la que los atléticos tienen razón.
No. O sea,
sí, en la parte en la que habla en concreto de Lemar.
No tiene ninguna razón, no, y te lo voy a demostrar después.
Bueno, perfecto, pero no es cierto que Blasco Carballo de repente diga, y por cierto, esta
no,
jugada,
lo dice.
No, sino que responde a la pregunta de un periodista que le pregunta en concreto sobre esa jugada.
Exactamente. Vale, luego, claro. No es tu propio Blasco Carballo quien saca el tema.
Correcto. Eso no está bien explicado, pero yo entiendo que haya atléticos que estén enfadados porque Blasco Carballo no haya hablado nunca de jugadas concretas y la primera vez que lo hace, rompiendo su propia norma, se refiere a una jugada en la que hay o interviene un futbolista del Atlético de Madrid.
¿Y por qué no están enfadados con Gonzalo Palafox, que es el periodista que le hace la pregunta? Porque Blasco Carballo responde a la pregunta de Gonzalo Palafox.
Richard, no tienes razón, porque Gonzalo Palafox, que no sabía yo, que me perdone, porque la pregunta está muy bien hecha. Gonzalo Palafox, que es quien hace la pregunta, él hace la pregunta. Su obligación es hacer la pregunta. La obligación de Blasco Carballo es la de ser coherente consigo mismo y decir, como bien sabes, Gonzalo, nosotros hemos tomado la decisión de no hablar de jugadas concretas. Es así de sencillo, Richard. Es así de fácil. Gonzalo Palafox cumple con su obligación, que es la de preguntar. Y lo que tiene que hacer Blasco Carballo para evitar todo el jardín posterior, es decir, como bien sabes, Gonzalo, nosotros evitamos hablar de jugadas concretas, salvo el caso en el que decidas de una puñetera vez hablar de jugadas concretas, porque si no, no vamos a saber ni cuándo es mano, ni cuándo no lo es. No sé si me he explicado.
Sí, sigamos con la dinámica esta de a diario del otro día, porque después de decir, Iñaki Cano, como tú sospechas esto, yo creo que esto de lo que tú sospechas es verdad porque tú sospechas, añadía lo siguiente.
No voy a tocar ni al Madrid ni al Barça, pero sí voy a molestar un poco a los demás. Estoy casi convencido, insisto, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
Caray, estoy casi convencido, supuestamente, de que tus sospechas son las que me hacen a mí tener esa idea de que lo que tú cuentas de sospecha es verdad.
¿Sabes lo que pasa? Que es que yo le quiero mucho a Iñaki Cano, entonces pues bien.
Pero es que eso no se puede decir, eso lo puede decir alguien en la barra de un bar, pero
oye,
no alguien en un medio de comunicación. Que Iñaki Cano no lleva 3 días, no es un becario, Iñaki Cano lleva décadas trabajando en el periodismo.
Oye, escúchame, vamos muy mal de tiempo.
Bueno, pues oye, mira, vamos
muy
a dejar,
mal.
Ya no. Que hemos hablado de Gonzalo Palafox y todo esto,
¿sí?
Vamos a ir directamente
a
la sección de Ramos, porque me interesa mucho.
Sección de Ramos, venga.
Sección de Ramos.
Sí.
La semana pasada escuchamos este audio aquí en la sección.
Creo que la oferta que le va a venir no va a llegar a los 15 netos, que es por lo que él se plantearía marcharse del Real Madrid. Pero esto ya lo creo, no lo sé, lo intuyo.
Muy bien.
Bien, y luego decía, no, yo creo que Ramos va a tener que elegir entre la oferta del Madrid y otra oferta.
Sí.
Bueno, eso era el día 22 de febrero.
Sí.
Apenas una semana más tarde, el día 1 de marzo, esto decía en Carrusel Deportivo.
A mí me contaron la semana pasada y yo conté aquí, tampoco había que... Es decir, era un rumor de barra de bar, no era nada, pero bueno, que Sergio Ramos o el entorno de Sergio Ramos todavía tenía la, no sé si la esperanza es la palabra, pero la sensación de que al final se iba a tener que decidir entre dos ofertas.
O sea, no era una intuición, era algo que le habían contado, pero él mismo califica lo que le habían contado de rumor de barra de bar, de rumor de barra de bar. Y más aún, daba algún dato más que no había contado la semana anterior.
También me contaron, que no conté, pero lo cuento ahora, que alguien del entorno de Sergio Ramos, del entorno cercano de Sergio Ramos, estuvo la semana pasada en un viaje en Inglaterra, que evidentemente no era un viaje de placer, era un viaje de negocios, que de ese viaje se ha vuelto como se fue, y que la situación ahora mismo, a día de hoy, y yo ya creo que es imposible de cambiar, es que Sergio Ramos no tiene ninguna oferta de fútbol de élite
Bueno,
que le pueda satisfacer como para plantearse ahora mismo decirle que no al Real Madrid.
Vamos a ver, esto yo lo dije ya, pero como hace 4 meses, cuando arrancó toda esta historia, yo dije, no va a recibir ninguna oferta mejor que la del Real Madrid. Ninguna. Y fíjate que ha habido compañeros que han hecho un esfuerzo denodado para que convencer, fíjate, lo que está sugiriendo Antonio Romero, si no lo he entendido mal, es que los representantes de Ramos han viajado para ofrecer a Ramos.
Sí, pero curiosamente, y lo de la cuarentena, la pandemia y todas estas cosas, porque no cuadra mucho con que hayan ido la semana pasada y hayan vuelto sin cuarentena ni nada.
Eso ya no lo sé. Eso, ahí ya me pillas.
Es curioso, porque son cosas que le contaron, después eran instrucciones suyas, después eran cosas que le contaron pero eran de barra de bar, después eran cosas que le contaron pero que no contó y ahora sí. Ya. Y entonces él mismo dice que cree que no va a tener ninguna oferta. Ya. Bueno, pues escucha la respuesta de Julio Pulido.
A ver. Sé que lo que se va a vender, bueno, se está vendiendo ya, de hecho, es que Sergio Ramos no tiene ofertas para
Pulido.
Irse del Real Madrid.
Pulido,
cosa que yo, sinceramente, no sé. Pero lo que sí sé es que su voluntad siempre ha sido quedarse en el Madrid.
Es un genio. Pulido es un genio.
O sea, se está vendiendo, caramba. Lo estaba vendiendo tu amigo Antonio Romero hace 30 segundos.
El término no es vender. Antonio tendrá sus fuentes, como la tienen, por supuesto, todos los compañeros que han dicho que iba a recibir ofertas.
Pero utilizo lo de vender porque es la terminología que ha utilizado Julio Pulido.
Perfecto.
Pero además, luego al final dice, bueno, eso no lo sé. Hay tantas cosas que Pulido no sabe, esto tampoco lo sabe.
Hombre, no. A ver.
Creo que han cedido las dos partes y se sabrá en un futuro. No sé en qué detalles y en qué puntos, pero creo que han cedido las dos partes y creo que es una buena noticia para los dos. Pero insisto, lo que va a quedar de esto es que Sergio Ramos no tenía ofertas y se queda en el Madrid porque no tenía ofertas. No. Sergio Ramos se queda en el Real Madrid porque su primera intención siempre ha sido quedarse en el Real Madrid.
Ah, no, si por ahí, Julio...
Es un despelote.
No, si por ahí, Julio, que sé que nos escuchas todas las noches, por ahí sí que no voy a pasar. Voy a consentir, voy a pasar por alto todas las milongazas que habéis venido vendiendo durante los 5 últimos meses, ¿vale? Pero pasar por la milongaza de decir que se va a vender... que Sergio Ramos no ha tenido ninguna oferta y que si se queda es porque no, nadie le ha mejorado, pues será lo que vaya a pasar exactamente. Efectivamente, eso es lo que va a pasar y que yo ya dije aquí hace 5 meses. Nos podríamos haber ahorrado, y Sergio se los podría haber ahorrado, yo, hombre, no voy a decir que me ofrezco como representante suyo, lo haría mucho mejor que René, pero si quiere le puedo asesorar al respecto de cómo se hacen las cosas bien. Y sobre
exactamente
todo,
al contrario de cómo las han
exactamente
hecho.
Y sobre todo con Florentino Pérez, que es muy fácil hacer las cosas bien con Florentino Pérez, que es un hombre esencialmente educado. Claro, si le tratas con un comportamiento macarra, pues probablemente tengas problemas. Bueno,
para terminar, sí. yo sé por experiencia propia que sacarse la carrera de periodismo tampoco es demasiado complicado. Yo la saqué y no estudié prácticamente nada en los 5 años.
Serás tú, a mí me costó un montón, pero claro, yo tengo un nivel intelectual muy bajo.
Yo también, y por eso digo que no es demasiado complicado. Yo a veces digo que es tan fácil el periodismo que hasta yo conseguí sacarla y con alguna buena nota de vez en cuando.
Pues yo hincaba mucho los codos, tío.
Y para presentar un programa de deportes o de lo que sea, ¿qué? Pues tampoco es que te pidan que seas premio Nobel.
Ah, no, o sea, bueno, pues nada, chico. Pues
tú, no, tú eres una excepción.
Ah, vale.
No,
vale,
yo te considero intelectualmente...
Entonces vale.
Bastante bien.
Pero como candidato...
¿Candidatable
al Nobel?
No, eso no, pero nivel intelectual... Para mí, no es pelota, es la pura verdad. Y mucha gente que no te aguanta también piensa lo mismo.
Pero escúchame, ¿pero un poco estoy ahí en el límite de poder entrar en algún premio Nobel?
No sé.
No, yo creo que el premio Nobel no.
Igual alguno más bajito sí.
Bueno,
al menos que tienes que tener un mínimo nivel intelectual para ponerte delante un micrófono y hablar de muchos temas.
Sí.
Bueno, pues escucha esta... Estaban hablando el otro día en el partidazo de la enfermedad vírica que tiene Álvaro Morata.
Sí.
Y para hablar del asunto, llamaron por teléfono a Javier Cantón, que es doctor, es virólogo, sí. Y le explicaba algo a Juanma Castaño. Bueno, la respuesta de Juanma es... Bueno, mejor la escuchas.
A ver. Se cree que el 50% de nuestro ADN son restos virales que se insertaron en nuestro ADN y se quedaron allí. Y ya no pueden salir. ¿Qué te parece?
¿Y ahora que nos lavamos tanto las manos y eso, todavía siguen ahí?
Claro.
Sí, siguen ahí, porque el ADN se lava con agua y jabón las manos.
Bueno, yo creo...
Las manos.
Yo quiero pensar que lo dice en broma.
No, no lo dijo en broma. Bueno, el otro día preguntó a un abogado, a un catedrático de Derecho Penal, le preguntó, oye, por cierto, ¿Bartomeu va a estar en una celda como los demás, como esos que queman contenedores, o le van a poner en un despacho, en una butaca, porque es uno de confianza?
No era broma,
Juanma, que no era broma.
Ay, Dios mío.
Que no era broma.
En fin, venga, ya, corto ya, ¿eh? Corto ya. Venga, corta tú.
Antes de que me cortes la cabeza.
Corta tú, venga, el jueves más, cuídate.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.